Radio Vitoria.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Jueves 30 de junio, fecha marcada en rojo en el deporte profesional. En Equal de Coma, ¿qué tal la Rechaldeón? Saludos y muy buenas tardes.
Hola Rechaldeón, buenas tardes.
En flash informativo, el Deportivo Alavés anuncia el adiós de 5 jugadores, incluido Martín, y las gloriosas 6, incluida Mary Ortiz de Pinedo.
Con dos casos diferentes, el caso más especial en el caso de las chicas, el de Mary, una histórica del Deportivo Alavés femenino, que concluye su vinculación con el Deportivo Alavés, y luego, como el propio club reconoce en su nota, la situación excepcional de La Guardia, que todavía no se considera exjugador.
Enseguida comentamos más temas de mercado. Baldwin no ha estimado la oferta del Baskonia y se va al Maccabi 2 temporadas. Nos iremos a Honduras. Iñaki Bea ha hecho historia clasificando para el Mundial Sub-20 a la selección dominicana de fútbol. El de Amurrio la está petando. Y Alba Pinilla descansa en Vitoria tras el bronce en los Juegos del Mediterráneo. En Londres nos espera Andrés Gorospe, el entrenador de Davidovich, que ayer protagonizó un partido increíble en Wimbledon. Así que ya ven, 30 de junio, pero viene el programa cargadito de avellanas. Vamos a ver si somos posibles de introducir todos los contenidos en el tiempo que tenemos por delante. Con Yanira Aspuru en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 18, comenzamos. Así que entramos en rápidamente en materia. Por delante, 43 minutos de Radio Deportiva en directo en este 30 de junio, que, como les acabamos de explicar, viene marcado por convertirse en un auténtico torrente de noticias. El Deportivo Alavés ha comunicado lo que podíamos esperar a fecha 30 de junio en su equipo masculino. Todo estaba bastante claro, digamos, perfectamente definido, salvo la situación de Martín y de La Guardia. En el caso de Martín se confirma el adiós, y con respecto a La Guardia, como acabamos de comentar, sigue el compás de espera, mientras que en el equipo femenino llama, digamos que por su trayectoria y su recorrido, aunque también las lesiones en los últimos tiempos han tenido mucho que ver con relación a su rendimiento deportivo, pero llama sobre todo porque es un referente dentro de ese vestuario la ausencia de Mary Ortiz de Pinedo. En definitiva, en Eco, adiós a los referentes del Deportivo Alavés, tanto en el equipo masculino como en el equipo femenino.
Sí, es lo que, bueno, pues conlleva la fecha de hoy, 30 de junio, en el ámbito del deporte profesional. Es la fecha en la que concluyen, en la que se cierran los contratos, y de ahí que hoy el Deportivo Alavés sobre todo nos haya informado de esas situaciones tanto en el equipo masculino como en el femenino. Comenzando por los de Luis García Plaza, hombre, la nota oficial del club dice: varios jugadores finalizan hoy su vinculación e incluyen en esta nota 5 nombres, que en realidad son más, porque como Edgar Méndez y John Guidetti ya se comprometieron con sus nuevos equipos, es lo que dice la nota, pues no se desgrana el nombre ni de el tinerfeño ni tampoco del sueco, pero bueno, pues por ejemplo, sí se incluye a José Lumato, que no ya solo se ha comprometido con otro equipo, sino que se presentó con el Español el otro día. Pero bueno, en definitiva, que se confirma que Martín Aguirre Gaviria no ha recibido una oferta de renovación, así que concluye hoy su trayectoria en el Deportivo Alavés, larga trayectoria en el Deportivo Alavés, y además de esto se confirma que José Lu, Chimo, Tomás Pina, Pera Pons, además de los citados Edgar Méndez y John Guidetti, han concluido su contrato con el Deportivo Alavés, y el asterisco hay que ponerlo en el nombre de Víctor La Guardia, porque la propia nota dice que la situación del zaragozano es excepcional. Tal y como ha explicado Sergio Fernández, está en compás de espera y luego lo recordaremos.
Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y técnicos cualificados tiene el Deportivo Alavés. Por lo tanto, si Martín no continúa en el conjunto del Biazul, evidentemente está sustanciado en una determinación técnica por parte de ese departamento técnico. Y ahí, pues lógicamente entran múltiples opiniones. Unos entenderán que es una decisión equivocada, otros entenderán que es una decisión acertada. En cualquiera de los supuestos, la responsabilidad de la dirección deportiva del Deportivo Alavés. Pero en el asunto de los referentes, sobre esto también hay que leer cuál es exactamente la situación. Manu García es un referente del Deportivo Alavés. Lo será, independientemente de lo que ocurra. Y ocurrió lo que ocurrió la pasada temporada con su salida. Después se ha asumido que probablemente fuera un error. Martín Aguirre Gaviria es un referente ahora mismo en el Deportivo Alavés, 14 temporadas, y también coge la maleta.
Sí, Martín Aguirre Gaviria, 26 años, nació un 10 de mayo del 96 en Vitoria-Gasteiz. Desde los 12 años lleva defendiendo la camiseta albiazul, siendo infantil, llegó al Deportivo Alavés. Por tanto, lleva 14 años como albiazul. Recordemos que debutó en Copa del Rey un 30 de noviembre del 17 en una victoria frente al Getafe, un partido en el que estaba Javi Cabello como interino. Y posteriormente, 4 días después, el Pito Abelardo le dio la confianza en Liga para debutar en Montilivi en aquel inolvidable 2-3 frente al Girona. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido una continuidad porque suma Martín 138 partidos como albiazul, 129 de ellos en Liga. Es el undécimo jugador que más partidos ha jugado en Primera División. El titular lo fue con el Pitu, con Garitano, también con Calleja, no así con bueno, pues algunos otros de los jugadores que ha tenido el Deportivo Alavés. Y bueno, pues en el ámbito individual, desde luego, lo que más destaca en el currículum de Martín Aguirre Gaviria es el título europeo sub-21 que obtuvo en 2019 en Italia, junto, entre otros, también a Antonio Sivera. Y por cierto, bueno, pues quizá el aficionado ahora mismo, con el paso de los días, pues pueda tener la sensación de que la intervención de Martín Aguirre Gaviria esta temporada ha sido sensiblemente inferior a la de otras temporadas. Y bueno, los números dicen que ha intervenido en 24 partidos esta liga, 17 como titular, y ojo, es el séptimo jugador de campo más utilizado en la presente temporada. Así que, bueno, pues por todas estas cuestiones y por algunas otras más, Manu García decía esto con relación a lo que él quería. Manu quería que Martín siguiera, no va a ser así.
Viviendo también un poco la incertidumbre de su futuro, que realmente a mí me gustaría que siguiese lo que tiene condiciones para tirarse una tirada de años en el Deportivo Alavés, para ser un gran referente para los chavales de Vitoria y joder, creo que tiene unas características futbolísticas que hay que valorarlas. No dar valor a un campeón de Europa sub-21 titular haciendo un torneo impresionante, no darle valor a que uno de esos chavales sea nacido en Vitoria y que lo hayas formado desde infantiles alevines en tu casa, me parece que es tirar piedras contra tu propio tejado.
Lo ha dicho Manu García, el gran capitán, la leyenda del Deportivo Alavés. Estamos hablando de fútbol profesional, de fútbol industria, fútbol negocio. Es evidente, ¿no?, que los proyectos deportivos se construyen con lo que se cree puede aportar más beneficio. En todo caso, el tiempo nos dirá si hay un acierto o un error en la decisión que fundamentalmente y con respecto a Martín se toma después de 14 temporadas en el Deportivo Alavés, 138 partidos y los 24 que hemos comentado ha jugado en el actual ejercicio. Dentro y fuera del terreno de juego, hace muy pocos días, en aquella reunión con el presidente y la dirección deportiva del Deportivo Alavés y los medios de comunicación, se asumió que probablemente se cometió un error con Manu García. Ojalá no haya que lamentarse de una situación parecida, aunque si eso significa que Martín tiene una gran carrera deportiva, pues ciertamente y en beneficio de Martín, que duda cabe que ojalá que haya que lamentarse. Y ojalá que quizá incluso existiese la posibilidad de poder recuperarle en el futuro. Martín, que por otra parte no ha querido manifestarse, está seguramente pasándolo mal, y en ese sentido hay que respetarlo de manera absoluta.
Sí, y bueno, pues se puede establecer aquí una comparación con respecto a la salida de Emery, otra histórica, en este caso de la parte femenina del Deportivo Alavés. Luego vamos a escuchar cómo se despide Emery, pero lo dicho, en el caso de Martín, desde luego, silencio absoluto por parte del jugador. Veremos lo que ocurre en los próximos días.
Acabamos con lo que ha comunicado hoy el Deportivo Alavés, con lo que ocurre con La Guardia, pero ya con las manifestaciones directas de lo que el club entiende pasa con este futbolista.
Sí, la nota del Deportivo Alavés, bueno, pues califica a Víctor La Guardia como mariscal para la zaga albiazul y dice: tras finalizar oficialmente este jueves su contrato con el Deportivo Alavés, la situación de La Guardia es excepcional. Es algo que lleva más o menos ocurriendo las últimas 3 o 4 semanas, porque la última vez que escuchamos a Sergio Fernández decía esto con relación al asunto de Víctor La Guardia.
El tema de Víctor La Guardia está en compás de espera. Yo creo que las dos partes necesitamos reflexionar sobre lo que ha pasado en los últimos años, y Víctor, desde luego, que asumiendo que es un activo muy importante para el club, creo que se ha ganado el derecho a que decida claramente si lo que él desea es continuar con nosotros o no. Es lo que os digo, no es cuestión de si va a ganar más o va a ganar menos, si va a tener un contrato de mayor o menor duración. Es la decisión importante es si queremos continuar juntos o no.
Bueno, seguramente Víctor Laguardia está mirando unas opciones que le permitan estar en Primera División la próxima temporada, incluso valorando la propuesta económica que pueda tener encima de la mesa por parte del Deportivo Alavés. Si encuentra algo mejor y que le apetezca, pues seguramente dirá que sí a esa proposición. Si no, pues entendemos que lo que acabamos de escuchar quiere decir que el Deportivo Alavés no descarta Laguardia y lo hace en unos términos que económicamente le puedan favorecer. Víctor Laguardia tendrá que analizar si le interesa o no, y a partir de ahí, pues esa situación excepcional que acabamos de escuchar se sustancia en eso mismo. Y mañana, reconocimientos médicos, o sea que ya comienza el baile.
Desde primera hora están citados los jugadores del Deportivo Alavés, es decir, los 14 que mantienen contrato con la primera plantilla, los dos fichajes, Sevilla y Sebran Alcaín, más entendemos los cedidos, la totalidad de ellos, aunque habrá que ver si el Puma Rodríguez amplía un poco sus vacaciones en Panamá como consecuencia de su participación con la selección del país canaleño. Así que, bueno, pues en principio, mañana, aquí en Vitoria, ya los jugadores de Luis García Plaza, primero reconocimiento médico y el lunes ya trabajo sobre el césped con balón.
Esto con respecto al equipo masculino, también el Deportivo Alavés comunicaba en una nota oficial cuál es la situación con respecto al capítulo de bajas en el equipo femenino.
Confirmaba la conclusión de contrato y la no renovación de algunas jugadoras históricas del Deportivo Alavés. Vera Martínez, con 4 temporadas la cántabra defendiendo la camiseta del Deportivo Alavés. 2 de las porteras, Cris Cornejo, titularísima las últimas 3 temporadas, la jugadora guipuzcoana. También Neike, a todos los efectos casi vitoriano, aunque ella nació en Ochandio, pero desde el inicio del proyecto en el Deportivo Alavés femenino. También Gaste, termina su Itziar Gastearena, e Irati Urruzola, con 2 temporadas, además de la norteamericana Jordan Clark, que bueno, pues en principio había firmado únicamente por una temporada. Pero además de estas, alguna de ellas, insisto, histórica, la baja, bueno, pues que ya más llama la atención es la de María Ortiz de Pinedo, gasteiztarra, 27 años, llegó al Deportivo Alavés en 2017 cuando se fundó el equipo femenino y Mary dice adiós, una jugadora que, bueno, pues ha tenido prácticamente temporada y media en el dique seco como consecuencia de las 2 lesiones graves que tuvo en la rodilla. Primero se rompió la rodilla derecha, el cruzado, a mediados de enero de 2020, mientras que 8 meses después, cuando estaba en el último amistoso, antes del reinicio del campeonato de liga, cuando había terminado su recuperación de la rodilla derecha, se rompió la izquierda y además el ligamento, con lo que, bueno, pues esta temporada apenas ha tenido la oportunidad de jugar, ha intervenido 6 partidos con un gol, precisamente el único de Mary y el último del Deportivo Alavés el año pasado en el partido frente a la Real Sociedad. Una Mary Ortiz de Pinedo que, ya digo, a diferencia de la salida de Martín Aguirre Gaviria, sí que en los medios oficiales del club, en sus redes sociales, ha lanzado un mensaje de despedida muy emocionante y muy emotivo.
Familia Albiazul, gracias de todo corazón por acompañarme, ayudarme y respaldarme en este largo camino. Han sido años, temporadas y momentos increíbles. He superado todos los obstáculos. He llevado este brazalete con orgullo, dentro y fuera del campo. Pero sobre todo, he sido inmensamente feliz. Hoy es un día triste, porque cierro la etapa que me ha forjado como futbolista, como profesional y como persona. Pero estoy tremendamente orgullosa. He sentido vuestro apoyo hasta el último día, y sobre todo en las situaciones más complicadas. Y me marcho habiendo marcado el gol más especial e importante de toda mi carrera. Es que ricasco bioch bioches. Beti sanguna usuagartu. Hasta siempre. Mary.
Pues que le vaya bien a Mary, ojalá que encuentre acomodo en un equipo y pueda continuar disfrutando del fútbol. Por supuesto, igual que a Martín y al resto de jugadores que acaban su contrato con el Deportivo Alavés. Sí llama la atención que no hayamos escuchado también desde el punto de vista de información oficial la voz de Martín despidiéndose de la afición del Deportivo Alavés, pero tampoco sabemos exactamente cuál es la razón. Igual ha intentado el Deportivo, no lo sé. Así que no vamos a entrar en este capítulo. En cualquiera de los casos son 2 referentes y los referentes hay que cuidarlos, hay que mimarlos. Yo creo que Martín merece una salida por él y por el propio club diferente a la que tendríamos con una fría y aséptica nota en la que se dice que Martín, después de 14 años y después de estar desde chavalín siendo alevín en el Deportivo Alavés, resulta que acaba su compromiso. En fin, hablamos de baloncesto porque, a diferencia de fútbol, sigue el asunto muy calentito el mercado en cuanto al deporte de la canasta. Es probable que el fútbol esté súper condicionado por el tope salarial. En baloncesto parece que hay más mano libre y aquí todo el mundo funciona en base al dinerito que le llegue en cada una de las temporadas. Y en la Euroliga el movimiento es constante. Andoni Recondo, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Arratsa, don Emilio.
En el caso del Baskonia, una noticia que esta mañana conocíamos y que es muy relevante es que Baldwin deja el club, deja el equipo, acaba el contrato en la jornada de hoy y se marcha, ojo, 2 años al Maccabi.
Efectivamente, dice adiós el que ha sido la brújula del Baskonia durante esta temporada. Wes Baldwin, por lo tanto, no seguirá vistiendo la camiseta azulgrana. Finaliza el culebrón del estadounidense, ya que, aunque el conjunto gasteiztarra, el Baskonia no ha dicho nada, ni en redes sociales, ni con una nota, el Maccabi de Tel Aviv ha hecho oficial su llegada hoy a la mañana sobre las 10 de la mañana. El estadounidense cierra así su etapa en Gasteiz con unos registros remarcables: 14,1 puntos, 4,4 asistencias, 3,3 rebotes y 1,1 robos y 15,5 de valoración. Ha sido el jugador más valorado en el tramo final de la temporada. Se han confirmado así los rumores, aunque recordamos que no hace demasiado, el 15 de junio, en el desayuno informativo del Baskonia, Félix González, director deportivo del club, explicaba que el jugador en principio quería quedarse.
Es un extraordinario jugador. Es cierto que ha sido un poco nuestra brújula, ¿no? Si Wade estaba bien, pues el equipo iba mejor. Vamos a intentar renovar el contrato de Wade Baldwin. Estamos ambas partes en buena línea. Él también se quiere quedar, nosotros queremos que se quede.
Era la reflexión que hacía Félix Fernández hace unos días con relación al interés que tenía el Baskonia por renovar a Wade Baldwin. Finalmente no ha aceptado la propuesta, se marcha al Maccabi 2 temporadas, en algo que también supone un cambio con relación a su estrategia contractual. Baldwin siempre ha firmado de año en año. Sin embargo, en este caso, y con el Maccabi de Itudis, ha firmado 2 temporadas. Así que el Maccabi de Itudis no, el Fenerbahce de Itudis es el que está rompiendo la pana con relación a lo que viene siendo ahora mismo el mercado, como enseguida comentaremos. En definitiva, Baldwin se marcha del Baskonia y el objetivo a partir de ahora es la búsqueda de un base que dé orden y que marque la diferencia en este momento en el que es posible que el Baskonia pueda utilizar las 2 plazas de extracomunitarios, porque Baldwin ya no está y Peters, vamos a ver lo que ocurre. Decíamos que el mercado, Andoni, se mueve de qué manera, sobre todo con el Maccabi y el Fenerbahce como protagonistas.
Sí, efectivamente, y el Baskonia también tendrá que moverse porque sus rivales ya lo están haciendo, sobre todo, como dices, el Maccabi con ya 8 incorporaciones, con Wade Baldwin, Lorenzo Brown, Austin Hollins, Darun Hilliard, Rafael Menko, Plinny Colson y Alex Poitras. Y por otra parte, el conjunto turco, el Fenerbahce, con 4 caras nuevas, con Wilbekin, Yekiri, Gejik y Motley.
Una auténtica barbaridad. Aquí, pues lógicamente, las cosas son distintas y de momento no ha habido ni mucho menos tanto movimiento, por no decir que no ha habido en ese sentido. Dejamos de nuevo el baloncesto para irnos directamente a Honduras. Allí se encuentra Iñaki Bea, al comando de la selección dominicana de fútbol, que esta madrugada ha hecho historia al conseguir su primera clasificación para una Copa del Mundo de la FIFA, en este caso el Mundial Sub-20. En República Dominicana hay que decir que manda el béisbol, pero en ECO la noticia ha tenido un importante y destacadísimo, ¿no?, impacto en los medios de comunicación.
Y es que ha sido, de momento, el mayor logro histórico de todo el fútbol dominicano en su historia. Es cierto que lleva apenas unos meses Iñaki Bea, el de Amurrio, al frente de todo el fútbol dominicano, porque no solo es seleccionador de la absoluta, sino que también coordina todo el resto de selecciones, que este éxito no viene derivado única y exclusivamente del trabajo de Iñaki Bea, que tiene un equipo en su entorno y también tiene un buen grupo de jugadores, pero bueno, pues es evidente que se ha celebrado y mucho en Dominicana esa victoria ayer de su equipo sub-20, así lo contaban en la televisión del país caribeño.
Se acabó, República Dominicana 1-0 gana con el gol de Montes de Oca. Esta selección hace historia, por primera vez va a jugar el Mundial Juvenil, se clasifica a semifinales en CONCACAF, pero ya están en Indonesia.
Estamos en Honduras, 2:35. Iñaki Bea, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, bai.
Y muchísimas felicidades, Sorionak.
Bai, frikasko, bai.
Bueno, increíble, ¿no?, lo que estás consiguiendo, lo que lleváis consiguiendo de ese grupo técnico que tú comandas, que tú diriges, que tú coordinas, una clasificación histórica para la Copa del Mundo FIFA Selección Sub-20.
Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso que empezó en marzo, es un proceso difícil, sabíamos que iba a ser duro, veníamos de un país en el que al final, pues, quieras que no, el fútbol no ocupa portadas, no ocupa un poco, pues, las... En el punto de importancia, no el deporte, sino que es el béisbol, como ellos llaman la pelota. Pero bueno, estamos creciendo, estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que al final, pues bueno, uno de los puntos que queríamos era pues dar a conocer la República Dominicana, que no solo es bachata, sino que también hay fútbol. Y bueno, lo estamos consiguiendo, ¿no? Creo que es muy importante para los chicos, creo que es muy importante para exportar ese producto, para que los chicos salgan del país, para que, bueno, para que también los jóvenes ambicionen el hecho de querer ser como esos ídolos, y yo creo que estamos en el buen camino.
Bueno, todavía tenéis competición, lógicamente, porque ayer eliminabais a Jamaica, a partir de ahora busquéis también la clasificación para los Juegos Olímpicos, pero qué duda cabe que, teniendo en cuenta también el carácter dominicano y lo que habéis conseguido, la historia que habéis hecho en Honduras, suponemos que en el hotel de concentración la fiesta, en la medida de lo posible, considerando que todavía hay competición por delante y además muy relevante, pero la celebración importante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que date cuenta, ¿no? Jugamos en 2 días y nos jugamos los Juegos Olímpicos, ¿no? Y vemos que al final uno de los grandes favoritos, como era México, es el que ha salido derrotado, ¿no? Ha ganado Guatemala, ¿no? También es verdad que al final se llevan muchos partidos jugados, que en muy poco tiempo, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto no para, y ya digo, creo que se ha hecho historia, y ahora hay que pensar en sabiendo que es muy difícil, pero ¿por qué no optar a los Juegos Olímpicos?
Primero, los jugadores tendrán que hacer frente a lo que ya habéis conseguido, que es el Mundial Sub-20, que se va a celebrar en 2023 en Indonesia, ¿verdad?
Sí, eso es. En mayo del 2023 se juega en Indonesia. Y bueno, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? Yo creo que es muy bonito para todos, para el país, y sobre todo pues para los chicos, ¿no? Y más en un país como República Dominicana, pues que lo que he dicho, ¿no? Que al final, pues que se lleva jugando muy poco tiempo al fútbol, que es una vida, un fútbol profesional que apenas lleva 8 años, y que el béisbol, como ellos dicen, pues es el deporte rey.
Ah, y luego contra Guatemala, en esas semifinales os jugáis la clasificación para los Juegos Olímpicos.
Eso sería ya, pasaríamos a la final ante posiblemente pues Estados Unidos, que es el rival a batir, que yo creo que a día de hoy pues uno no pide poder compararnos con ellos y poder ganar. Y bueno, pues ahora solo nos queda pues recuperar lo mejor posible, porque el cansancio se va acumulando. Aquí en San Pedro Sula también es una ciudad que hace calor, que hace mucho humedad, y bueno, pues intentar, ya digo, que por qué no derrotar a Guatemala, que no es fácil, que es un rival duro, que hoy contra a México, contra todo pronóstico, pues la ha derrotado, y que nos posibilitaría jugar en los Juegos Olímpicos.
Ya sabes cómo es la globalización del mundo y que todo el mundo está pendiente, por lo tanto, de todo lo que acontece. Hablan muy bien del goleador Ángel Montes de Oca, que es el que metió el gol anoche frente a Jamaica, como una de las perlas, ¿no?, del fútbol caribeño, no sé.
Sí, bueno, ya digo que cuando yo vine aquí un poco mi intención, ¿no? Mi primera experiencia fue un in-stage en Murcia, y me llevé ya, ¿no?, a 3 chicos, ¿no? Como Edison Azcona, que juega en Inter Miami, a Ángel Montes de Oca y a Jordi Álvarez, ¿no? Un chico del año 2005, ¿no? Me los llevé a que estuvieran con los profesionales, ¿no? Y bueno, nos dice que no nos equivocamos, nos dicen que la experiencia y bueno, y el tiempo nos dice pues que estamos en el buen camino, ¿no? Tenemos, ya digo, creo que 4 o 5 chicos que son muy interesantes, que evidentemente si van a unas ligas, o si van a Europa, o si van a Estados Unidos, pues tendrían un proceso que tendrían un tiempo de adaptación, pero digo, Ángel Montes de Oca es un chico fuerte, es un chico muy muy potente, es un chico muy europeo, ¿no? Y yo creo que sí que hay que darle más mérito, porque viene de un país en el que pues bueno, con muy poca tradición y con muy poca escuela, ¿no? Entonces ya digo que Ángel ha sido muy protagonista en estos partidos, pero digo que hay 5 o 6 chaves que yo creo que pueden ser importantes.
Muy bien, llegaste a la selección dominicana, a la Federación Dominicana en febrero, estamos acabando hoy 30 de junio, un día también muy significativo para los futbolistas, teniendo en cuenta que es una fecha de finalización de muchos contratos, llevas por lo tanto muy pocos meses. ¿Cuál es tu hoja de ruta, Iñaki, de cara a los próximos meses? ¿Vas a continuar vinculado a la Federación Dominicana? ¿Es algo que te estás planteando después de lo que has conseguido? ¿Cómo están las cosas?
Sí, bueno, en principio ahora la idea es descansar, ¿no? Volver un poco a Europa en cuanto acabe pues el tema de Honduras, y luego pues en septiembre tenemos una fecha FIFA, que yo creo que sería importante jugar un partido en el país, ¿no? Contra una selección, y luego la liga de aquí acaba en último de septiembre, ¿no? Y yo creo que queremos hacer hasta el mes de noviembre, que tenemos otra fecha FIFA, que sí que me gustaría que la selección pues pudiera jugar en Europa, ¿no? Más exactamente pues me gustaría que jugar pues quizá pues en España, ¿no? Que en Madrid hay mucho dominicano, no sé, me gustaría entender lo que he dicho, ¿no? Siempre jugar fuera, ¿no? Hacer un ciclo bueno, un microciclo bueno de entrenamientos, con bueno pues una base de jugadores de aquí, ¿no? De locales, del país, para ir preparándonos un poco para el Mundial de mayo y al mismo tiempo pues para prepararnos para ese para esa fecha FIFA, ¿no? Que tenemos en el mes de noviembre y diciembre. En el mes de marzo ya tenemos competiciones oficiales de la absoluta, aunque estamos metidos en la Liga de Naciones contra Guatemala, Guyana y Belice. Y bueno, pues eso es un poco lo más cercano, ¿no? Y prepararnos para el Mundial del 2023.
Pero vamos, en verano para Murrio te pasas fijo.
Sí. La idea es, evidentemente, que ya digo, ya estoy mirando vuelos, no tengo ganas, ¿no? Ha sido un mes fuera de casa, ¿no? Entre Belice, Guatemala, Honduras, entre el primer equipo y la sub-20, y bueno, yo digo que no es fácil volar desde Honduras, pero sí, me pasaré por Amurrio, evidentemente.
Muy bien, es Iñaki Bea, 44 años en Amurrio como jugador, Llodio, Amorebieta, Amurrio, Lorca, Valladolid, Murcia, para después jugar en el fútbol austriaco y alemán, como entrenador, segundo de Mendilibar con Levante y con Eibar, selección de la AFE, y ahora desde febrero máximo responsable futbolístico y deportivo de la Federación de la República Dominicana de Fútbol. Iñaki Bea, desde Euskadi, muchísimas felicidades, Orionak, y ojalá que todo siga tan bien como hasta ahora.
Vamos, Andrés, que el casco, vale, va, aufus.
Seguimos adelante, sintonía deportiva de Radio Vitoria, cerramos la comunicación con la República Dominicana y prácticamente ya para cerrar de momento el fútbol, un par de apuntes en eco, tenemos a Tomás Méndez con la sub-18 y también movimientos, no en primera ni en segunda división, pero jugadores alaveses.
El alavesista Tomás Méndez, que forma parte de la selección española sub-18, juega hoy en los Juegos del Mediterráneo, el último partido de la fase de grupo, será a partir de las 9 frente a Marruecos. Tomás Méndez, que ya está empezando a ser titular, lo fue el pasado martes en el empate frente a Francia, y un nombre propio de un futbolista vitoriano, ex del Deportivo Alavés, entre otros equipos, Sergio Llamas, que jugará la próxima temporada en el Rayo Majadahonda madrileño.
Seguimos con las maletas, o casi, porque Alba Pinilla descansa en Vitoria tras la consecución el pasado domingo de la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo en la prueba Kumite en la categoría de menos de 48 kilos. Alba, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida, además, de verdad, porque vaya viajecito de vuelta habéis tenido, ¿no?
Sí, se nos complicó un poquillo porque se nos retrasó el vuelo en Orán, lo que nos llevó a perder también el siguiente vuelo en París. Pero bueno, ya en casa y ya descansando.
Dos días para regresar a casa con los problemas en Orán, los problemas en París, los problemas en Madrid. Cuesta más volver que la medalla casi.
Joder, y tanto. Nosotros no nos esperábamos tanto retraso, pero nada, lo solventamos súper bien. La compañía nos proporcionó hotel en París, cogimos el siguiente vuelo. Así que nada, todo acabó saliendo bien.
Bueno, bronce en los Juegos del Mediterráneo, campeona de España, campeona universitaria, participación y debut en la Premier League. Mejor no te puede ir.
Jo, pues la verdad es que no, ha sido una temporada alucinante en la que he conseguido esos títulos que acabas de mencionar y nada, súper orgullosa de todo el trabajo.
Pero tú quieres más.
Por supuesto, al final mi objetivo es ser campeona del mundo. Y por supuesto que voy a trabajar para conseguirlo.
O sea que tu objetivo pasa por ser campeona del mundo.
Así es.
Es un objetivo muy ambicioso, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, al final yo creo que todos los deportistas soñamos con algo. En nuestro caso, como no somos olímpicos, no podemos soñar con esa medalla olímpica. Pero bueno, al final el campeonato del mundo es un campeonato... Yo creo que todo el mundo quiere alcanzar y que yo sé que puedo hacerlo y que quiero hacerlo.
Pues a fecha 30 de junio de 2022 apuntamos este detalle como algo que ojalá sea premonitorio, pero ciertamente más ambiciosa no se puede ser, y cuando lo haces, lógicamente, es con razón y con argumentos. Y más allá de ese objetivo final que tienes, ¿no?, de lograr tocar el techo del mundo en el karate, así a corto plazo, ¿qué objetivos tienes en cuanto a torneos?
Pues ahora mismo el objetivo es descansar y desconectar. Cogí vacaciones después de conseguir esta medalla. Y nada, pues objetivos cercanos no sabría decir. Yo estoy planteándome a ver si puedo participar en otra liga mundial y luego pues las ligas que vienen ahora nacionales. Y nada, todavía no planteo la temporada, así que lo más cercano es descansar.
Muy bien, Alba Pinilla, pues en descansar por el trabajo realizado para ir en la mejor forma posible a los Juegos del Mediterráneo y por ese palizón de viaje que os pegaron con 2 días para regresar a Vitoria-Gasteiz. Fíjate que hablábamos el domingo, nos decías, el martes a las 11 de la noche llegaré a Vitoria, llegaste ayer, miércoles, pues casi a las 7 de la tarde, es una auténtica locura. Pero nos quedamos sobre todo con esa ambición, con ese bonito objetivo, grande, ser campeona del mundo. Alba, un abrazo, descansa y a por todas, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Seguimos adelante. La verdad es que son testimonios muy llamativos y bonitos de escuchar, por otra parte. 12 minutos para las 3. Nos vamos a Londres. En un aeropuerto nos espera el vitoriano Andrés Gorospe, miembro del cuerpo técnico del tenista malagueño Alejandro Davidovich, que ayer caía en Wimbledon en un partido increíble ante el checo Vesely. 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 y 7-6. Andrés Gorospe, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Bueno, un placer hablar contigo.
Igualmente, Andrés, cuéntanos, ¿dónde estás exactamente? ¿En qué aeropuerto de Londres?
Pues estoy en Gatwick.
Ajá. Ya preparado, sí, para coger el vuelo de vuelta, porque el tenis es así. Si continúas, permaneces en el torneo. Y si pierdes, pues lógicamente te tienes que ir a casa.
Efectivamente. Y cuantos más tiempo pasa, más interiorizado tienes la rutina de que es parte del... Es parte del día a día. Hay veces que se gana y se queda uno, y cuando se pierde hay que recoger, planificar lo que viene para más adelante y no hay más.
Andrés, un partido increíble el de ayer, se resolvió en el último segundo, pero hemos comentado la secuencia en cada uno de los sets, 6-3 para el checo, 5-7, 6-7 para tu pupilo, 6-3 en el cuarto para el rival y 7-6 en el último y definitivo.
Pues sí, bueno, el resultado lo dice todo, es muy duro, muy, muy duro. Y bueno, en primera ronda también fue al tiebreak del quinto y le tocó ganar, y ayer pues le tocó perder. Mm. El rival fue mejor al final y así hay que aceptarlo.
Mm. Ahora mismo Davidovich es el 38 en el ranking ATP, es una situación que lógicamente él quiere mejorar.
Por supuesto, sí, sí. Además, la situación en la que está, él también se ve con capacidad para mejorarlo y se ve, por ejemplo, en el partido de ayer, que tiene cosas que mejorar, y eso, pues, por un lado, pues es son deberes pendientes de cosas que tienes que mejorar, pero por otro lado, estar el 38 del mundo y tener todavía margen de mejora, pues es un punto a favor.
¿Estás viajando con él a todos los torneos o lo haces de manera puntual?
No, lo hago de manera puntual, entre 6 y 8 semanas al año.
En este caso coincide Wimbledon. ¿Has estado también en Roland Garros?
Sí, también.
O sea que son citas de máxima relevancia y máxima importancia. En ese cuerpo técnico también aparece la figura de otro vitoriano como Martín Fitz, ¿no?
Pues sí, Martín se unió al proyecto hace 2 años y bueno, ayuda a Alex en algunos momentos de la pretemporada y también ha venido en algunos viajes. Y bueno, pues es un lujo tenerle aquí.
Estamos viendo la eclosión de jugadores como Carlos Alcaraz, el mantenimiento de grandes como Rafael Nadal, torneos que cada día crecen más como Wimbledon o el caso de Roland Garros. En ese sentido, la verdad es que, Andrés, vemos como el tenis, independientemente de las consideraciones que se puedan realizar con pandemias u otras dificultades, es algo que no padece ni mucho menos un decremento en cuanto a interés e intensidad. Todo lo contrario, ¿eh? Es probablemente uno de los deportes que mejor está llevando la crisis derivada de lo que ha venido con la pandemia.
Pues sí, ¿no? La verdad es que es un deporte que cuando vas a un evento de estos te das cuenta de lo que mueve y de lo que mueve el merchandising y la economía que hay alrededor de un torneo de estos. Y el tenis en general, pues la verdad es que es tremendo lo que mueve. Pero yo creo que en general el deporte cada vez mueve más, cada vez hay más gente que lo practica y cada vez va más todo esto a todos los niveles, a nivel de practicarlo, a nivel de verlo y a nivel de la economía que se mueve alrededor y de televisión y de todo.
Y para nosotros es un lujo poder hablar con un vitoriano como Andrés Gorospe, que está ahora mismo a punto de coger un avión. Lamentablemente lo tiene que coger ahora y en otro momento porque Davidovich fue eliminado, pero Andrés Gorospe como miembro del cuerpo técnico del tenista malagueño, igual que está Martín Fitz, y nos puede contar de primera mano. Wimbledon sigue siendo Wimbledon, entendemos, ¿no, Andrés? Ese esa tradición, esa manera de entender el tenis, eso no cambia.
Eso no cambia, no. La verdad es que es un sitio muy especial para la gente que conoce el tenis, pues el que haya tenido la oportunidad de ir es un sitio muy especial. Para mí, en mi caso particular, me parece que es el sitio más especial en todo lo que rodea al tenis, por todo lo que conlleva, por todo lo tradicional que es y lo puro que se mantiene allí.
Mm. Dos últimas cuestiones que van en una pregunta. La primera, después de lo que hizo en Roland Garros, ¿entiendes que Rafa Nadal puede volver a dejar boque abierto al personal del deporte mundial? Y segundo, ¿qué crees que le pasó ayer a Garbiñe Muguruza, sobre todo en el segundo set?
Bueno, pues respecto a Nadal, yo ya no sé qué no es capaz de hacer. O sea, que decir ahora mismo que Nadal no es capaz de... Es muy difícil que pueda ganar Wimbledon, la verdad es que me resulta imposible, pero es que Nadal es impresionante, es una cosa que está fuera de todos los parámetros que requieran una explicación racional. Y Garbiñe, pues bueno, está pasando un momento malo, ayer perdió, está en un momento de baja confianza, que les pasa a todos los deportistas, bueno, los que son normales, digamos, porque a veces tenemos la impresión, bueno, vemos casos como Nadal o Djokovic o Alcaraz mismamente, que son casos un poco especiales, pero los deportistas pues más normales, y que Garbiñe es una ganadora de Grand Slam, pues a veces tienen fallos o momentos de poca confianza, que es lo que está pasando, pero yo creo que se recuperará, sin duda. Tendrá su momento y luego tendrá su momento para estar mejor a lo largo de lo que pase el año.
Esperemos que sea así también para el tenis vasco. En todo caso, reiteramos, es un orgullo y un lujazo poder tener en directo a Andrés Gorospe desde Londres, de vuelta de Wimbledon, para contarnos en directo lo que acontece allí en el torneo más importante en hierba, probablemente con Australia. Andrés, buen viaje, un abrazo y muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer para mí también, Emilio. Un abrazo.
Gracias. Cerramos con Londres y seguimos con la pelota, en este caso con la nuestra, porque Andoni, esta mañana se ha presentado ese protocolo de acuerdo entre Ayuntamiento de Vitoria y la Liga de Empresas.
Efectivamente, y lo que afectará a esto es lo primero de todo, y lo más cercano es que el Torneo de la Blanca volverá con los mejores pelotaris del momento, además de organizar varios festivales en los tres torneos principales. La intención no es otra que devolver la esencia de Logueta a que sea un frontón grande y recuperar esas grandes citas. Borja Osés explicaba qué traerá este acuerdo a Gasteiz.
Va a posibilitar que la ciudad de Vitoria-Gasteiz y su frontón Logueta sea una de las sedes de referencia para la organización de una serie de festivales que van a ser organizados por parte de la Liga de Empresas de Pelota Mano en los próximos meses. En concreto nos estamos refiriendo tanto a la organización del tradicional torneo veraniego de La Blanca como a otra serie de festivales, un mínimo de 4, que se celebrarán durante el ejercicio de la temporada que se va a disputar en los tres campeonatos de primera categoría. Y incluye también la celebración de una de las semifinales de estos tres campeonatos, 4.5 parejas y mano manista. Al menos una de las semifinales se jugará en el frontón Logueta.
Juancho Martínez, ¿qué tal Arratsaldeon? Saludos y buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Desde tu perspectiva, ¿qué significa esto para la pelota en Araba?
Bueno, es un paso adelante, pero ciertamente lo que me ha sorprendido es que se presente el protocolo y no se presente ya el acuerdo, ¿no? Esperamos que la feria de luego, en lugar de ser de 3 días, sea de 5 como mínimo, ¿no? La feria de La Blanca. Y luego, pues asegurarse una semifinal, viendo el 4.5 del pareja de mano manista, pues también está muy bien. Y que además hay otros 3 festivales a lo largo del año. Lo cierto es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, no va gente porque no se programa, o no se programa porque no va gente. Lo cierto es que lo que creo que es que arriesgar, hay que programar en el Logueta y poco a poco pues recuperar la esencia, como bien decía usted, de este frontón, bueno, pues es uno de los grandes frontones de la mano.
Lo que es evidente es que Logueta es un frontón de primera categoría. En fútbol sería un campo Champions, y que no es normal que esté con tan poca actividad en el transcurso del año. Muy rápidamente, Juancho, recordamos que ayer volví al Altuna.
Volví al Altuna y perdí frente a Pello Echeverría, así que será Pello Echeverría el que juegue la semifinal Díaz-Aspe de cara al 4.5 de San Fermín. Lo jugará frente a Azcurdia mañana en Sopela.
Gracias, Juancho. Lo vamos dejando aquí. Ha sido un programa, la verdad es que muy movido, como corresponde a la fecha 30 de junio, con informaciones en referentes al Deportivo Alavés, al Baskonia, también con viajes a través de comunicaciones con diferentes protagonistas alaveses por el mundo. Mañana volveremos también con la vuelta al trabajo del Deportivo Alavés. Hasta entonces, saludos y muy buenas tardes.